buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, ya este martes 25 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este martes 25 de agosto, dándole como siempre la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes para Ofelia, para Pendaz, así como a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con nuestro programa Cuba al Día.
Como no, en minutos nos iremos a Guantánamo. Toda una expectativa se creó el sábado pasado, sí, con la feria agroindustrial mensual, que por supuesto tiene mejores precios que el mercado privado. Pero hubo todo tipo de dificultades, broncas, presencia policial, hasta venta de huesos. De eso nos hablará el destacado periodista Roberto Quiñones Acecaris. Antes, pues, hoy, el día número 104 cumple en huelga de hambre, pues, Manuel Abreu en el Hospital Nacional Enrique Cabrera. Tenemos algunas notas. A esta hora, Dios mediante, pues su mamá Mabel fue citada 2:30 de la tarde por dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia cubano para analizar la apelación que ella ha presentado sobre las irregularidades en el caso. De otra parte, pues la mamá se le presentó la oferta, dado el estado delicado ya a esta altura de la huelga de salud de su hijo, de que sea trasladado del Hospital Nacional, donde hay una pequeña sala de penados, a un hospital ya propiamente militar, como sería el Hospital Naval. Eso no se ha definido. Y por último, pues acabo de recibir una información de parte del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Se han puesto en contacto con él, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, de la sección América a cargo de Cuba, el señor Santiago Martínez Orense, quien le ha dicho, y aquí tengo el texto, dice que se continúa analizando los mandatos de procedimientos especiales que se están consultando para iniciar una acción urgente al gobierno de Cuba. Eso es lo último que hay, Cari.
Bueno, el hecho de que la hayan llamado para analizar las violaciones que haya encontrado es un buen síntoma. No,
pero acuérdate que no tiene carácter vinculante. Es enviarle un pedido al gobierno de Cuba, que tú sabes.
Bueno, pero por lo menos no está cayendo en saco roto las gestiones que está haciendo. Y con relación a lo de Moisés Leonardo, tú sabes, es un procedimiento muy burocrático y esto pues ya van corriendo los días. Verdaderamente este es un muchacho muy fuerte. Vamos a ver cómo concluye todo esto, porque justamente a la hora en que ella acostumbraba, ¿no?, a conversar con nosotros.
Todos los días hay una entrevista diferente.
Hay una entrevista y no hemos podido conversar más con ella. Pero bueno, seguiremos ahí al pie de la información, es lo único que podemos hacer.
Bueno, prometemos a la audiencia, a los muchos que están siguiendo este tema, Yuslier el Saludeño, el propio Moisés Leonardo, varios, claro, activistas que están siguiendo la huelga, incluso en el oriente cubano que nos escuchan de Bayamo, Nilo Alejandro Gutiérrez, que nos ayudó con esta historia desde Morón, que mañana, Dios mediante, tendremos algo nuevo que aportar a las 3 de la tarde.
Esa es la cita. Vamos a esperar eso.
Vamos a esperar eso.
Si no la citan nuevamente esa hora.
Si no la citan. Y cruzar los dedos que algo positivo, Cari, esté ocurriendo en esta jornada ahí en el Hospital Nacional.
No sé cuál sería la diferencia de estar él en el Hospital Naval, ¿no? Quizás un poco de mejor
atención.
Atención. Uh-huh. Bueno, por ahí tenemos un punto ya donde tener un poquitico de esperanza para que este joven no pierda la vida.
¿Cómo no?
Pero de que va a quedar con unas secuelas terribles, eso, vamos.
Bueno, ya, Cari, vámonos al tema del día. Pues
no,
mucha expectativa se creó el pasado sábado en la más oriental de nuestra provincia, Guantánamo, porque ahí se realizó durante este último fin de semana, específicamente, como habíamos dicho el sábado, la Feria Agroindustrial Mensual en la céntrica calle Carlos Manuel de Céspedes, entre Narciso López y Ramón Pinto. con una gran afluencia de público, porque sobre todo, según nos va a contar nuestro invitado a la tarde, está la expectativa que estos mercados agropecuarios, agroindustriales estatales, pues tienen una oferta de mejores precios que el mercado privado. Todo tipo de situaciones ocurrieron, y ahí estuvo cubriendo este evento el destacado abogado y periodista independiente Roberto Quiñones Ace, que lo tenemos en línea desde el Oriente Cubano. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues un placer como siempre de parte de Cari y mío propiamente aquí. Roberto, bueno, la expectativa, como has dicho, en este excelente trabajo, como siempre, publicado en el portal, trabajo tuyo publicado en el portal Cubanet, que adjunta varias fotos impresionantes de las colas, en fin, se creó expectativa, pero según tu propio titular, colas, altos precios y mucha vigilancia. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, desde las 6:30 de la mañana ya la feria estaba abierta al público. Realmente hubo una oferta variada de productos. Lo que ocurre es que cada vez que hacen una feria de esta naturaleza, los productos son insuficientes.
¿Qué ofertan Roberto de Jesús en estas ferias?
Bueno, en estas ferias, que son organizadas por el gobierno, ¿no? La característica fundamental es que los precios son más baratos porque es el gobierno, son las entidades estatales fundamentalmente las que concurren ahí a ese mercado. Y entonces, lógicamente, la población pues acude a la feria porque habitualmente los mercados estatales están desabastecidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al vender más barato, pues la calle se llena porque van a buscar las personas allí los alimentos que necesitan para mantenerse durante una semana. Y esto ocurre así fundamentalmente porque, por ejemplo, les puedo decir que hasta esta altura del mes a las carnicerías lo único que han traído para vender ha sido el famoso picadillo este que está conformado con una gran parte de soya molida que nadie sabe realmente lo que es. Entonces, obviamente, hay un desabastecimiento que cuando se hace una feria de esta naturaleza, pues, se aglomeran muchas personas en las calles. Esta semana hubo una oferta variada. Hubo productos cárnicos, fundamentalmente carne de cerdo. Hubo productos del mar, como jaiba, pero sin limpiar, es decir, con el carapacho, almejas. Hubo un pescado, se vendió un pescado que se llama acibi, que es de la familia de los atunes, ¿no? Que es un pescado que es muy sabroso, pero que los precios de esos productos, en comparación con el salario que se gana, todavía son muy altos. Les estoy hablando de estos específicamente de la pesca, porque la carne de cerdo, por ejemplo, se vende a 16.50, 16 pesos con 50 centavos la libra, mientras que los particulares la venden a 20, a 22 hasta 25. Y ya hay algunos que están vendiendo la carne deshuesada aquí en Guantánamo a 33 pesos.
Sobre ese punto hay una foto muy interesante que pones en el portal de Cubanet. Hay casi un molote para comprar huesos de res. Y ahí en el Templo Bautista de Carlos Manuel de Céspedes y Crombet. La foto es tuya. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el resto de la vaca?
Bueno, les voy a decir dos cosas sobre esto. La primera es que para mí resultó muy deprimente, lo digo con toda sinceridad,
no digo yo,
ver esa aglomeración de personas para comprar allí unos huesos que no tenían absolutamente nada de carne y que incluso estaban tirados en la acera, llenos de mosca. Yo no pude hacer una fotografía allí porque había un control policial muy fuerte y quise evitar cualquier problema porque ustedes saben, no sé si han tenido referencia, de que ya aquí está hasta prohibido tirar fotos cuando hay un accidente, cuando hay una bronca en la calle, que hay intervención de la policía, les quitan los teléfonos celulares a la gente y les quitan las cámaras. Y entonces yo, para evitar un problema, pues no hice la foto allí, sino que la hice desde la acera del frente y ustedes podrán apreciar ahí la cantidad de personas que había. Esa aglomeración de personas era la misma que había en casi todos los kioscos, sobre todo en el kiosco de la venta de huevos a 1.10 la postura y también en el lugar donde se estaban vendiendo los cambutes, los plátanos burros, que aquí les dicen cambutes, y la malanga. Realmente la vaca, bueno, la vaca estamos esperando, todavía estamos esperando también el famoso vaso de leche.
Ahora, Roberto, me gustaría una clarificación tuya siempre tan preciso. Tú hablas de que esos huesos estaban incluso tirados encima de la acera, pero son propiamente óseos, sin carne alguna.
Sí,
son huesos mondos, limpios totalmente.
Bueno, ¿y para qué sirven esos huesos?
Bueno, yo me imagino que la gente los compre para hacer sopa.
Claro.
O para dárselo a los perros, porque realmente no tiene otra vía. No me explico para qué se podrán utilizar esos huesos.
Ahora, Roberto, sumado a esto, parte importante, y lo compartíamos Cara y yo, de tu reportaje, excelente, como por cierto, es que notaste una presencia policial bastante amplia. ¿A qué tú atribuyes la presencia de tantos policías allí en una feria agroindustrial?
Bueno, a mí me sorprendió mucho, como te dije hoy por la mañana, es habitual que en los carnavales, y además es lógico, ¿no?, haya una presencia policial reforzada porque se venden bebidas alcohólicas. En esta feria también se vendió cerveza granel, pero no era como en los carnavales, fue en un punto muy definido y no había mucha gente, para ser sincero. Ahora, que estuvieran allí miembros de la brigada especial antimotines, que conté alrededor de 25 a 30 uniformados de esta brigada, eso me sorprendió en extremo. Y es evidente que hay un descontento muy grande en la población, y están confluyendo varios fenómenos. Primero está este problema de las carencias, que los alimentos, el desabastecimiento y la falta de dinero para poder mantener una alimentación adecuada en cada familia. En segundo lugar, se ha unido este problema tan desagradable de la sequía con la consiguiente afectación al suministro de agua. Encima de eso, las preocupaciones habituales que tiene la población. En cualquier momento hay un brote de violencia por cualquier cosa. Y eso no se sabe a dónde puede llevar.
Entonces, ustedes están percibiendo como que hay justamente una inconformidad dentro de los nacionales cubanos para con la política administrativa que lleva el régimen. Y yo me pregunto, las autoridades que hablan de reformas, que están hablando de una economía más balanceada, ¿en qué se basan? ¿Cómo los convencen a ustedes? ¿O hasta dónde ustedes están creyendo estadísticas y historias de reformas económicas, de transiciones a una vida mejor? No sé, porque el día a día, y esto que estamos comentando en este momento, que no es incierto, ni es la primera vez, creo, Tomás, que ya en otra oportunidad tuvimos otro reporte con fotografías incluso de estos huesos de res tirados, estas ternillas, ¿no?, huesos de res tirados en el piso. O sea, aquí vamos ya creando no solamente un problema de corte de canasta familiar, sino de sanidad nacional. ¿Cómo tú lo ves, Roberto?
Bueno, ahí hay dos cosas dentro de lo que me comentas, Cari. En primer lugar es que yo siento mucho dolor porque pienso que en esa forma de comercializar el producto hay un irrespeto total hacia la población. Es decir, es como si te dijeran, bueno, ahí está esto, y tú eres un perro, si quieres lo compras o no lo compras.
Yo no quise usar la frase, sí.
Pero es eso evidentemente lo que el mensaje subliminal que tiene, porque cómo se entiende que a unas personas usted le va a vender algo que es para alimentarse y usted va a colocar eso en la acera. Hubo un colega de Cubanet que publicó hace aproximadamente 2 meses un reportaje sobre una fotografía que retrató cómo llegaba el picadillo este de soya a las carnicerías y estaban tirados los nylon llenos de moscas en el mismo piso de la carnicería. Entonces me parece que hay un irrespeto extraordinario hacia la población. Esto de que la frase del socialismo próspero y sustentable, bueno, ojalá que llegara esa prosperidad, porque ¿quién puede querer algo malo para nuestro pueblo? Pero es que ya eso nadie se lo cree. En Cuba lo que hay es una gran simulación un gran miedo de mucha gente que todavía ni siquiera se atreve a decir la verdad fuera de sus casas y a veces ni dentro de sus casas. Pero nadie cree en eso.
Cómo no. Quiñones, hemos tenido reportes de varias provincias del país de un déficit bastante agudo de pollo, de menudo de pollo, incluso alas de pollo, muslitos de pollo, como lo vendan ahí en Cuba. Me gustaría preguntarte si en esta feria agroindustrial se vieron pollos allá en Guantánamo, a ver si no está ocurriendo lo mismo con otras partes del país.
Bueno, no, en esta feria pollo no se vio en ningún lado. Incluso te puedo decir que ni siquiera en las tiendas recaudadoras de divisas se está pudiendo comprar el pollo. El pollo está perdido totalmente.
A mí me llama la atención la venta de carne de puerco. Siempre hay mayor consumo o mayor venta de carne de puerco. Y precisamente creo que tuvimos, Tomás, un informe de que había habido un sacrificio masivo, ¿no?
En un porcino en Placeta, uno de los más grandes del país. Por cólera porcino.
Quiñones, cuéntame un poco los conglomerados porcinos o los lugares donde existe la cría de puercos por la zona de Guantánamo, cómo más o menos la productividad, cómo la manejan.
Bueno, aquí como en toda Cuba hay productores individuales que han hecho convenios con el plan porcino. El plan porcino les entrega una parte de la alimentación destinada a los animales y ellos se ven comprometidos a entregar determinadas cantidades de carne. Y también les queda un excedente para comercializarlo. Precisamente esa carne que se vende a 16.50, que la venden las entidades estatales, es más barata porque procede de esos planes. Y por eso es que la gente afluye tanto a esas carnicerías cuando se dan esta feria. El resto de la carne, que es mayormente esa carne a 16.50, solamente se puede encontrar ya prácticamente en la única carnicería que hay en Guantánamo de ese tipo, que está en Carlos Manuel y Paseo, o en el mercado que le dicen aquí, el mercado de los guardias del EJP, que está en el reparto Caribe, pero se acaba muy rápido. La mayoría de los abastos a los mercados agropecuarios en Guantánamo está a cargo de personas particulares donde los precios son mucho más altos.
Cómo no. Quiñones, esta mañana, pues afortunadamente, tuve la noticia a través de ti que te llegó el agua, hoy fluía el agua en tu vivienda. El tema del agua crónico a nivel nacional, ¿cuántos días hace que no tenías agua y cuál es la situación recurrente allá en el oriente del país?
Bueno, estuve viendo un reporte en el noticiero, ahora no recuerdo si fue ayer, donde Guantánamo no es precisamente una de las provincias, bueno, todo el país está perjudicado por esta sequía, pero Guantánamo no es la peor provincia. Creo que la peor provincia es Ciego de Ávila, que creo que tiene un 10% de llenado de las presas. Pero aquí en Guantánamo se está sintiendo ya la regulación, que el agua se está poniendo cada 7 o 10 días. Bueno, yo llevaba 10 días ya hoy, 9 días, desde el domingo antepasado sin recibir agua. Y hoy es que está cayendo un poquito de agua con muy poca fuerza en la cisterna.
¿Y no hay distribución de agua por pipa?
Las pipas, si están distribuyendo agua, parece que las están destinando a zonas con muchas más, una situación más complicada. Me imagino que sean comunidades alejadas de la ciudad o barrios que no tienen la estructura del abasto de agua y parece que las están destinando allí, porque nosotros aquí estamos cansados de solicitarle al delegado del Poder Popular una pipa y no nos ha traído una pipa porque dice que no existe esa posibilidad.
Bueno, finalmente, Quiñones, y entonces, ante esa situación crítica del agua, ¿cómo se resuelve para los lugares? Sabemos que Guantánamo no es lo más principal del país, pero también acuden turistas y hay zonas hoteleras. ¿Cómo se resuelve la distribución para donde van los turistas?
Bueno, mira, aquí no sé si ya habrá abierto, pero hace alrededor de una semana y por bastante tiempo, ya llevaba casi un mes cerrado, una cafetería que es uno de los principales lugares aquí de la venta de las tiendas de recaudadores de divisas, que está situado en el Boulevard, en la calle Colombé, que es el bar cafetería El Panchito. Y estaba cerrado, según me habían dicho, por salud pública. Así que me imagino que sea por un problema de abasto de agua. Pero recientemente, en los carnavales, el Hotel Brasil había cerrado sus reservaciones porque no había agua. Y entonces he visto en algunos lugares del centro de la ciudad, restaurantes y algunas cafeterías que son abastecidos mediante el sistema este de pipas de agua.
Bueno, pues esa es la situación. Gracias como siempre. Un placer al abogado y periodista independiente Roberto Quiñones Haces desde Guantánamo para Cuba al Día. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante mañana miércoles, mitad de semana, de vuelta aquí a las 3 como siempre. Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 25 de agosto. Juanito Pendazo en el control técnico y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, entrando ya al estudio, como todos los días hasta ahora, ya nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Martes, mucho calor acá en el sur de la Florida.
Martes, mucho calor en el sur de la Florida, mucho tráfico. Bueno, los demonios habituales con los cuales lidiamos más en estos días en esta ciudad.
Bueno, pues Omar López Montenegro, estamos a la expectativa en minutos de establecer contacto en la capital cubana con la señora María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado, alias El Sexto, el grafitero El Sexto, y también con la directora de la Agencia de Asistencia Legal Cuba, la doctora Larissa Yersen. El tema, todo indica, según una comunicación que sostuvo la madre del Sexto ayer en horas de la tarde, que Danilo, pues a partir de hoy, entraría en huelga de hambre luego de no cumplir las autoridades lo prometido de liberarlo la víspera, el pasado, ayer día 24. Es la expectativa, lo que se sabía. ¿Cómo tuvo todo esto, Mar?
El final este estaba en cierto sentido anticipado. Bueno, no es el final todavía de la situación, pero este resultado, ¿no? Está claro que no se puede confiar en promesas, mucho menos promesas verbales de parte del régimen castrista. Creo que hubiera sido una buena alternativa, no sé, y por el camino legal, teniendo en cuenta ya el tiempo que lleva el Sexto sin haber sido presentado a juicio. Creo que la gran lección a aprender es que es mejor confiar en las propias fuerzas de uno que en la benevolencia del régimen.
Sí, ya tenemos a alguien, tenemos en línea telefónica directamente, Omar, desde la capital cubana, a la directora de la Agencia de Abogacía, Asistencia Legal Independiente Cuba, la doctora Larissa Dierosel. Larissa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y también para toda la audiencia de este programa.
Bueno, pues gracias, Larissa. Bueno, hablábamos horas antes, todo indica, vamos a tratar de establecer contacto con María Victoria Machado, pero todo indica que en una conversación ayer, en horas de la tarde, ya luego sobre las 6 de la tarde, Larissa, todo indica que a partir del día de hoy, pues el Sexto, Danilo Maldonado, ha entrado en huelga de hambre luego del incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, como habían prometido ayer 24, que como sabemos, pues se personó ahí su mamá y otros familiares y le dijeron que nada de libertad. ¿Cómo hemos llegado a esto, Larissa? Y en cierto sentido también, ¿en qué ha concluido todo el trabajo de revisión de la situación legal del Sexto que tú has estado trabajando?
Bueno, lo primero es que nosotros, nuestra oficina, ayudó a contratar los servicios de una abogada en el mismo momento, bueno, días posteriores de la detención de Danilo, para que se personara en el proceso, solicitara un cambio de medida porque era injustificada la privación de libertad por el motivo de haber tenido escrito con los nombres de Fidel y Raúl, y además que atentaba contra la libertad de expresión y que las figuras públicas no pueden argumentar ese tipo de, que utilizan sus nombres para determinados actos que pueden considerarse un acto artístico como el que acababa de hacer, intentaba hacer Danilo, que no, ni siquiera llegó a hacerlo. Luego de eso, pues la abogada al parecer ha recibido algún tipo de presión, que ha dejado de comunicarse con la familia, no da ninguna información acerca del estado del proceso, ni siquiera sabemos si ha podido entrar al expediente, porque siempre dice que está descertificado, no contesta los teléfonos, no se comunica con la familia, no intercambia ningún tipo de información. Solo sabemos que ha ido en dos oportunidades a ver a Danilo al centro penitenciario, ya hace ya más de 7 meses, y hasta la fecha la fiscalía no ha presentado las conclusiones provisionales. Entonces, su situación legal, pues ahí está, de una forma indefinida, situación que también permite la ley de procedimiento penal cubana, no, pues permite que un expediente se tramite se prorrogue esa investigación por mucho tiempo, indefinidamente.
Larisa, ¿cuáles son las alternativas legales ahora mismo en este punto que se encuentra el caso?
Bueno, en lo que nosotros, evidentemente, lo que estamos intentando es poner en conocimiento de las autoridades nacionales como un primer paso para agotar los procedimientos legales internos, poner en conocimiento de las violaciones a las garantías del debido proceso en el caso de Danilo, y que todas están vinculadas con motivaciones políticas y con la libertad de expresión y de manifestación. Luego de eso, pues no nos queda otra vía que recurrir a organismos internacionales. Entonces ya se presentó incluso a la Oficina del Alto Comisionado a los procedimientos especiales una comunicación que todavía no hemos recibido respuesta, pues el procedimiento es confidencial, sabemos en qué estado está, pero seguimos ahí perseverando y vamos a seguir haciendo esfuerzos para que en el caso de Danilo, pues bueno, estas son las violaciones a sus derechos.
Como no, Larisa, este último recurso, ¿por qué aún lo que usted ha estado trabajando no se ha presentado a Fiscalía?
Bueno, nosotros habíamos elaborado el escrito y como las autoridades habían prometido a la familia de forma informal, ¿no?, que iban a liberar a Danilo, la familia decidió pues no presentar el escrito de queja hasta que no pasara el día 24 y bueno, ya lo iban a liberar y pues tuvieron la creencia de que iban a cumplir con su palabra. Evidentemente eso fue un pronunciamiento informal, no fue algo que fuera algo legal como está establecido, un sobreseimiento parcial que debe dictarlo la Fiscalía, no un agente de la autoridad del Estado, no tiene poder para eso. Lo que luego, claro, todo acerca de la detención, el proceso penal de Danilo ha estado lleno de irregularidades, el habeas corpus que se presentó, que el tribunal al siguiente día de haberlo presentado contestó denegando el habeas corpus, y como ha estado lleno de irregularidades y sabemos que pues las autoridades en Cuba, principalmente el Ministerio del Interior y sus departamentos de seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, actúan de una forma independiente sin contar con los tribunales y la Fiscalía, pues cualquier cosa puede suceder. Lo cierto que en la palabra de un agente de la seguridad no se puede confiar, y en este caso pues ya la familia aprendió la lección, le ha hecho mucho daño. Creo que eso es con lo que ellos juegan bastante, con los lazos familiares. Y ahí están las consecuencias, el sufrimiento familiar.
Como nos mantengas ahí, doctora, tenemos ya comunicación telefónica también en la capital cubana con la señora María Victoria Machado, la madre del Sexto. María Victoria, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
María Victoria, ayer a las 6:00 p.m, pues según lo que hemos escuchado aquí en Radio Martí, pues en comunicación que usted sostuvo en Valle Grande con su hijo, este le anunció que iniciaba hoy esta huelga de hambre, luego del engaño, todo lo que hemos estado hablando. En las últimas horas, son las 3:42, ¿ha tenido hoy alguna comunicación con Valle Grande para conocer el estatus del Sexto?
No he tenido ninguna comunicación con Valle Grande. Supongo que hoy era el día de llamar, que como dejaron llamar ayer, no lo dejarán llamar hoy. Y si él se plantó a partir de hoy, mucho menos ha de ser por eso que no hemos podido comunicarnos con él.
María Victoria, ¿ha recibido por otra parte alguna comunicación de algún organismo oficial, seguridad del Estado, autoridades de la prisión, por parte del gobierno? ¿No ha recibido tampoco ninguna comunicación?
No, y eso es normal, porque cuando a él lo detuvieron, lo han detenido otras veces, la familia no ha recibido ninguna comunicación. Lo han detenido, si ha podido llamar, ha llamado, hemos ido allí, pero cuando lo han cambiado de una prisión para otra, no nos han avisado a nosotros. Cuando él lo detuvieron, cuando vino el Papa anterior, lo detuvieron casi frente a la casa, no supimos que lo habían detenido porque un vecino fue que nos avisó, y tampoco nadie nos avisó cuando lo fueron a soltar, ni dónde estaba, ni nada.
María Victoria, nos gustaría que nos contara, nos repitiera aquí en el aire, en este espacio, exactamente qué fue lo que le dijo su hijo Danilo Maldonado, el Sexto, ayer en la comunicación telefónica que sostuvo con usted a las 6:00 p.m.
Él me preguntó si habíamos ido. Él me preguntó, me dijo, mami, ¿tú viniste? Sí, mi hijo, estuvimos allí, nos atendió el segundo. Yo le dije, mira, mi hijo, nos atendió el segundo de allí, nos dijo que no están hechos los papeles para liberarte, que tú no estabas para que te liberaran hoy ni nada. Y entonces me dijo, mami, yo te quiero mucho, mami, yo te amo, pero mañana, a partir de mañana, yo me voy a plantar porque ya yo no aguanto más, mami. Y ahí mi hijo dice, sí, mami, a partir de mañana yo me voy a plantar.
María Victoria, tenemos ahí con nosotros a la doctora Larisa Diversen, que ha presentado, bueno, ha hecho una exposición de algunas alternativas legales que existen en este momento, y teniendo en cuenta que ya supongo que todos están convencidos que no se puede confiar en la palabra de Reyme, mucho menos, como bien decía la doctora Diversen, un agente de la seguridad del Estado que no tiene poder ni siquiera dentro de la legalidad cubana para ordenar la salida de un preso. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes están considerando ahora? ¿Piensan, además de esta situación de la huelga de hambre de Danilo, piensan ustedes pues incrementar algunos recursos legales para por lo menos tratar de obtener algún resultado?
Bueno, Larisa me habló para hacer una queja a la fiscalía, que yo ingenuamente le dije que no, que hasta después del 24, que yo pensaba con toda seguridad que lo iban a soltar, porque habían dicho que lo iban a soltar, hacer una queja. Ella me, porque no hemos tenido comunicación con el abogado ni nada, queremos, ella me habló de hacer una queja y yo estuve completamente de acuerdo de plantar una queja porque no tenemos comunicación con su abogado, y poner otro abogado que responda al rey me es lo mismo. Larisa me dijo incluso poner otro abogado y le dije, ¿para qué, Lari? Si eso va a ser igual. Es lo mismo, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo de la situación en que nos encontramos, de defender a mi hijo, todo el mundo tiene miedo de defender a mi hijo por las consecuencias.
María Victoria, ¿cómo se siente usted y el resto de familiares, incluso personas de la tercera edad que la acompañaron usted a Valle Grande ayer en la tarde? ¿Cómo se sienten ustedes actualmente?
Bueno, imagínate que yo me levanté por la mañana porque no pude dormir anoche, nada, me siento mal. Muy mal, porque yo confiaba en la justicia de este país. Y mi hijo siempre me decía, mami, no creas nada, que todo es mentira. Y tuve que decirle a un oficial que me estaba dando una explicación que era mentira lo que me estaba diciendo por todas las irregularidades que ha tenido el proceso de mi hijo. Le dije, eso que usted está explicando ahí es idílico, ponga los pies en la tierra. Usted es un mentiroso, usted no me respeta. Usted está diciendo mentiras. Usted es un mentiroso y nos están pisoteando. Y esto es un maltrato psicológico a la que han sometido a la familia de Danilo. Porque nos dijeron que lo iban a liberar y era mentira. Y no solamente a nosotros nos dijeron que lo iban a liberar. A Tania también, antes de irse para Estados Unidos, le dijeron que iban a liberar a Danilo. Y es mentira. Es para que él se quede quieto y no haga nada. Para que no luche por sus ideales. Todo es mentira. Todos nos sentimos mal. Su abuelo, su abuela, yo, toda su familia, se siente mal, sus amistades, que esperábamos verlo hoy en la calle. Es mentira, todo es mentira. La justicia, que es una mentira. ¿A quién me voy a quejar? ¿A quién me voy a dirigir? Si es todo es una mentira y una prepotencia.
Doctora,
es una mentira.
María Victoria, me gustaría, para que también usted escuchara, preguntarle a la doctora Larisa Diversen, tal vez, si existe alguna respuesta a la pregunta suya. Primero, doctora Diversen, ¿es imposible encontrar a alguien que estuviera dispuesto a defender a Danilo, o tal vez requiere un poco de tiempo, pero se puede decir categóricamente así que en Cuba no hay nadie, ningún abogado que esté ejerciendo, por supuesto, que estaría dispuesto a defender un caso como este?
Bueno, el problema es que la seguridad del Estado hace presión sobre los abogados del sistema. Ninguno de ellos se va a buscar un problema por un caso de un disidente. No creo que vayan a poner en riesgo su trabajo por ejercer como deben hacer con su profesión. Y eso es lo que pasa. Todos reciben presiones por parte de la seguridad del Estado. Y eso implica pues consecuencias en su vida profesional. Eso es lo que pasa. Con respecto pues a la situación, hay que seguir de cerca la situación de Danilo en cuanto a colocarse en la decisión de colocarse en huelga de hambre. Primero, porque ya ahí su integridad personal sí corre riesgo, y teniendo en cuenta cuál ha sido la práctica del gobierno cubano en los casos como este, que no solo con los disidentes, sino también incluso con los comunes. Cuando ellos se colocan en huelga de hambre y mantienen esa posición, lo primero que hacen es aislarlo, lo ponen en una celda de castigo. Luego de eso, incluso a veces les retiran el agua, les retiran, no le dan la comida, para que ellos desistan voluntariamente de esa posición. Lo que pase más días y el médico de su criterio pueden estar ahí hasta en una celda de castigo en esas condiciones 20 y pico de días. y luego que pasan por un hospital. Entonces, a medida de eso se va deteriorando el organismo. Habría que seguir el caso de Danilo y en su momento oportuno pedir a los organismos internacionales con la gente en caso de que corra peligro su vida. O sea, hay que estar muy pendiente a partir de ese momento.
Larixa, es importante recordar, no tenemos aún los nombres, pero aparentemente hay tres jóvenes más que hubiesen sido liberados ayer con Danilo, que también están en la huelga de hambre a partir de hoy, pero no conocemos más detalles sobre su caso. Me gustaría preguntarle, doctora Diversen, hace algunas semanas, otro grupo de presos, varios de la UNPACO y otros activistas, habían hecho un plantón, una huelga también, ahí en Valle Grande. Recuerdo que Omar y yo entrevistamos al periodista independiente que hizo este reporte y quien dijo que en aquel momento se sumaría a la huelga el Sexto. ¿Piensa usted que, dado el reconocimiento internacional que tiene el Sexto, que incluso recibió el premio internacional Black Havel para la disidencia creativa otorgada por Human Rights Foundation 2015, como era la figura más reconocida, cree usted que ahí pudo venir una manipulación por parte de la seguridad del Estado con este ofrecimiento de la falsa libertad ayer 24 para que no iniciase en aquella oportunidad la huelga de hambre?
Bueno, cualquier cosa puede esperarse, ellos recurren a cualquier recurso con tal que no se coloquen en huelga de hambre, mentirles si es preciso, todo hasta que no adopten la posición, porque hay que tener en cuenta que los reclusos, cuando están dentro de él, un centro penitenciario, el Estado es totalmente responsable de su integridad personal. Luego, es responsabilidad de ellos, si se colocan en huelga de hambre, pues tratar de sacarlo de ese estado y recurran a los recursos insospechados para que salgan de esa posición. Entonces, todo puede ser posible.
Doctora Diversen, una pregunta bien concreta. ¿Qué resultados esperan obtener con esta queja de la que están hablando que van a presentar o que están estimando o por lo menos sopesando
presentar? Ya se presentó. Ya se presentó. Sí, ya la queja se presentó en los organismos nacionales. La Fiscalía de la Lisa, que es donde reside Danilo, no la quiso recibir. Luego se presentó la Fiscalía Provincial y General, argumentando de que es un caso que no puede esperar 60 días para ser tramitado. Y bueno, no esperamos un resultado concreto, simplemente estamos cumpliendo con el procedimiento establecido a la vía legal interna y pidiendo primero la intervención de las autoridades nacionales. En caso de no tener una respuesta, que es lo más posible, que no tengamos una respuesta, pues ya estamos completamente dispuestos a activar mecanismos internacionales de protección para asegurar la integridad personal de Danilo. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo y el que vamos a seguir.
Larixa, cuando usted dice que ya se presentó en el día de hoy.
En el día de hoy se presentó. La Fiscalía Municipal de La Lisa, que es donde reside Danilo, no la quiso recibir porque supuestamente los hechos no habían ocurrido en ese municipio. Y se presentó en la Fiscalía Provincial y General.
¿Cómo no? Finalmente, María Victoria, voy a estar escuchando a la doctora Diversen. ¿Qué espera usted ahora, María Victoria Machado? ¿Cuáles son sus expectativas, sus últimas palabras para aquí, nuestro espacio?
Yo, las expectativas mías es que los organismos internacionales, mi hijo obtuvo un premio internacional por los derechos humanos, que los derechos humanos internacionales se ocupen de él, que aquí no hay justicia. La doctora está diciendo, la Fiscalía de la Lisa no lo quiso recibir porque los hechos no ocurrieron en la Lisa. Danilo nunca ha cambiado la dirección de la Lisa. Su lugar de residencia es aquí en la Lisa, en Arroyarena. No tiene otra dirección en su carnet de identidad, nunca la ha tenido. Él es de aquí, de la Lisa, nunca ha cambiado su dirección. ¿Qué voy a esperar de la justicia cubana? Nada, nada van a hacer por mi hijo, porque no lo quieren, porque a ellos les conviene que mi hijo se muera para que no pinten las paredes, para que no luche por sus ideales, para que no luche contra el régimen, porque así van a tener uno menos. Que mi hijo nunca ha tomado un arma contra este gobierno, lo único que ha hecho es pintar en contra del gobierno. Eres un pintor, eres grafitero, esa es su arma, la brocha, el spray, y lo quieren eliminar por eso está preso mi hijo, por eso lleva 8 meses preso, hoy cumple mi hijo 8 meses preso. ¿Qué justicia puedo esperar para él? Ninguna, ninguna justicia.
Como no, María Victoria, pues vamos a estarle dando seguimiento a partir de mañana a ver cómo sabemos lo que está ocurriendo con Danilo. Habitualmente, Omar, pues el modus operandi es cuando un preso se declara en huelga de hambre, lo aíslan y le cortan la comunicación, lo cual dificulta conocer su estatus. Eso ocurre inmediatamente que ellos plantan en huelga de hambre. Es el modo tradicional, ¿no?
Es el modo tradicional, y escuchando a la madre de Danilo, un testimonio desgarrador. Primero, ella está diciendo que el régimen pues lo quiere eliminar, lo cual es una realidad. Pero hay que tener en cuenta, entonces, si te declaras en huelga de hambre, le está facilitando el trabajo al régimen. Y yo creo que es importante, tal vez la labor fundamental que puede desarrollar la familia en un caso como ese, lo mencionaba la doctora Larisa Divesen, es tratar de convencerlo de que abandone esa posición y que busque otros mecanismos. Es un recurso desesperado, lo hemos dicho en varias oportunidades, generalmente no consigue los resultados que se espera, así que es mejor preservar la vida de los activistas.
Como no, gracias María Victoria Machado, y nos mantendremos en contacto con usted. Extensivo el agradecimiento a la doctora Larisa Divesen. Omar, nos queda un minuto. El mensaje de todo lo ocurrido en este caso. Llevamos detrás esta situación de sexto, tú lo sabes perfectamente, más de un mes. Y al final, miren lo que hemos concluido nuevamente, la huelga de hambre. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto?
Bueno, el mensaje es que no se puede confiar en las autoridades cubanas. Pero hay algo que me gustaría decir muy claramente. Al régimen le resulta muy fácil, en estos casos, poner una persona en prisión y matar la idea de la persona. Yo creo que los activistas que están en la calle, yo creo que mucha gente, si se siguiera esta idea, si la gente usara puerquitos de papel y lo pusiera en sus casas, si se generara de alguna manera un movimiento que retomara esa acción, entonces el régimen comprendería que con encarcelar una persona no mata el proceso. Esta es una cruda realidad. Al meter preso a Danilo, el régimen no solo metió preso a la persona, metió preso a la idea de Danilo de protestar utilizando los cerdos.
Gracias, Omar. Excelente, como todos los días. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje. En la producción, Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. La invitación permanente para mañana miércoles, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.